Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días. Estamos al aire en el programa El Puente, en alianza con el programa Paz a la Voz del Instituto de No Violencia, Acción Ciudadana por la Paz, Innova Paz, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Bienvenidos y bienvenidas. Les habla Óscar Useche, director de Innova Paz. Hoy tendremos un programa dedicado a uno de los problemas vigentes y más actuales, todos los días cobra actualidad, como es el tema de la paz y la paz en los territorios. No habrá paz si no es paz territorial. Después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, entre el Estado colombiano y las FARC, en el año 2016, ha cobrado dimensiones enormes el tema de la paz territorial. Hoy, cuando el gobierno actual del presidente Petro ha planteado como uno de sus programas fundamentales la paz total, pues nosotros empezamos a entenderla como una paz plural, es decir, muchas paces, porque cada territorio tiene unas condiciones singulares que no pueden ser abarcadas por un solo acuerdo y pacto de paz. Por supuesto, el cumplimiento del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC del año 2016, pues es el motor, el centro de este proceso que puede hoy englobar a muchas otras fuerzas. Para hablar sobre esto, pues estaremos con nuestra compañera Andrea Catalina Suárez, a quien saludamos, investigadora de Innova Paz, también conocedora de los territorios del conflicto y en donde se hacen los esfuerzos más importantes por una resistencia pacífica a la guerra que dé como resultado entrar en unos procesos de no violencia en los territorios. Andrea Catalina, pues también es artista, tiene una importante hoja de vida en el trabajo en territorios. Y pues la saludamos. Muy buenos días, Andrea Catalina.
Hola, Óscar, y a todos y todas las oyentes. Muy buenos días en este nuevo encuentro entre El Puente y Paz a la Voz, a propósito de construir paz en los territorios.
Muchas gracias, Andrea Catalina. Pues estaremos hoy también con un invitado extraordinario que conoce a fondo este tema. Miguel Rodríguez Suárez. Miguel es trabajador social como su profesión, pero tiene una importantísima trayectoria en el tema de paz, hasta el punto de que es cofundador del Nodo Internacional de Trabajo Social con grupos y de la Red Compass, Red Nacional de Investigadores e Investigadoras en Conflicto y Paz. Él obtuvo un título universitario oficial español de diplomado en trabajo social, así como adelantado estudios de experto en gestión de servicios sociales, es magíster en docencia y doctorando en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo. Actualmente es docente del programa de trabajo social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y de la especialización en procesos de intervención social de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Bueno, pues muy buenos días, Miguel. Un saludo para nuestra audiencia.
Muy buenos días. Un gusto poder acompañar este espacio, celebrarlo y agradecer por invitarme.
Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, discutiremos estos asuntos el día de hoy. Te dejo la palabra, Andrea Catalina, para comenzar el desarrollo de nuestro debate de hoy.
Bueno, quisiera también un gusto saludarte en este programa Paz a la Voz. Nosotros desde el Instituto de la Violencia de Acción por la Paz, pues reconocemos la importancia de la construcción de paz desde el sector para la construcción perfecto. Uno ha tenido la posibilidad de estar en diferentes espacios, departamentos, territorios. Quisiera pues, saber cuáles son esas experiencias de parte territorial que tú quieras traer acá a este programa, comentar con tus experiencias, que te parecen esas experiencias potentes que nos inviten a todos y a todas ampliar la mirada y respecto a todos la parte.
Vale, Andrea. Bueno, pues yo quisiera compartirles tres experiencias. Una de ellas tiene que ver con un proceso de investigación que desarrollamos a nivel nacional durante 4 años con este equipo de investigadoras e investigadores en temas de conflictos y paz, de donde surgió la Red Compaz, que se desarrolló a nivel nacional. Nosotros nos unimos a un grupo de universidades de trabajo social con la intención de querer saber qué pasaba con los sujetos de reparación colectiva, pero específicamente con los sujetos de reparación colectiva que se circunscriben en territorios rurales. Entonces, esta está enmarcada en territorios rurales, en diferentes regiones del país. Nos unimos a universidades no solo de Bogotá, sino también de otras regiones. Por ejemplo, está la Simón Bolívar de Cúcuta, está la UNICINU, estuvo la Universidad de Cartagena. Y con estas universidades, con este equipo de investigación, que fue un equipo de investigación bastante amplio, seleccionamos 10 sujetos de reparación colectiva. Esos sujetos de reparación estaban ubicados en la costa, principalmente, digamos, como en algunos puntos de la costa. Estaban ubicados en la frontera con Venezuela, específicamente en el norte de Santander, otros en los Llanos Orientales, y otros sujetos estaban en Cundinamarca. Entonces, digamos que esa sería una experiencia que yo quisiera mencionar con relación a este tema de sujetos de reparación. La investigación se denominó Sujetos de Reparación Colectiva de Construcción de Territorios de Paz en el marco de la Ley 1448. Esa es una experiencia. Otra experiencia que les quiero compartir, que creo que nos lleva también a pensar el territorio de otra manera, es la trocha en la Casa de la Paz, porque hay veces cuando hablamos este tema de los territorios, casi siempre nos vamos a que el territorio pareciera que estuviera fuera del lugar que habitamos, ¿cierto? Y sobre todo quienes estamos en Bogotá. Entonces, hay veces uno escucha a las personas que dicen no va a trabajar a territorios porque se van para la selva o se van para la zona rural, como si Bogotá no fuera un territorio, ¿cierto? Entonces, la trocha en la Casa de la Paz es una experiencia a la que pude conocer hace 2 años por medio de Doris, principalmente Doris Suárez. Estas personas son firmantes del Acuerdo de Paz, hacían parte de las FARC, fueron firmantes de paz. En la trocha de la Casa de la Paz, ellos se siguen considerando y ellas se siguen considerando como excombatientes y están haciendo una apuesta por construir paz y reconciliación en el país. Y a mí me parece que ahí hay una experiencia de paz y de construcción de paz desde los territorios muy particular en el corazón de Bogotá, además en el barrio que se llama Sagrado Corazón, ¿cierto? Y la tercera experiencia, pues es lo que fue mi tesis doctoral, que es una tesis que desarrollo a partir de los saberes campesinos, y es recuperar esos saberes campesinos que aportan a la construcción de territorios de paz en el marco del colapso parcial del Estado en Colombia. Y se hace a través de un proceso de memoria colectiva y de las voces de estos campesinos y estas campesinas en un territorio muy particular que se llama las veredas Hinche Alto e Hinche Bajo, en el municipio de La Palma, a 150 kilómetros de Bogotá. Las serían como las tres experiencias que quisiera postular.
Y qué buen trabajo el que vienen desarrollando ustedes. Y creo que hay una gran participación de sectores de la academia en estas búsquedas. Pues los que somos investigadores, investigadoras, y a la vez docentes en las universidades, encontramos que esta preocupación hay que sembrarla, digamos así, entre toda la población estudiantil, pero que mire hacia las comunidades. Efectivamente, como dice Miguel, Bogotá es un territorio inmenso, un territorio para la paz, que hay que construir igualmente en medio de todas estas complejidades. Cuando se producen sucesos como el estallido social que se le dio nombre, de estallido social, en ciudades como Cali y Bogotá hubo experiencias de movilización y de resistencia social, especialmente de los jóvenes y las jóvenes, clamando por la paz. Miguel, en esa experiencia que tienes, ¿cómo pueden ustedes conectar la academia, sus estudiantes, sus investigadores, investigadoras y profesores y profesoras a trabajos como el de promover procesos de paz territorial, tanto en las ciudades como en las zonas rurales? ¿Qué nos puedes ampliar sobre esto, Miguel?
Bueno, pues nosotros realmente creo que hemos encontrado una ruta, no sé si del todo sea cierta, porque también hay muchas preguntas por esa ruta, pero hemos encontrado en la sistematización de experiencias un camino muy interesante como estrategia de investigación social y sobre todo estrategia de investigación crítica para poder vincular la academia con todo lo que son estos procesos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que es una de las estrategias de investigación social que se distancia del extractivismo académico, ¿cierto? Como que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a investigar para ir a recolectar información y salimos de ahí, ¿cierto? Hacemos una entrevista o vamos, hacemos un grupo focal, ¿cierto? Simplemente para cumplir la tarea que nos pusieron en una clase o para hacer el trabajo de grado y entonces obtener el título y ya ahí me desvinculo. La sistematización de experiencias nos hace una invitación distinta. Y la sistematización de experiencias nos dice, debes de ir más allá de la academia, porque es asumir un compromiso social con las comunidades, con los territorios, con la población. Y es una investigación que se encarna en la población, es una investigación viva. Y la sistematización lo que nos dice es que en el trasfondo debe haber una acción de transformación, ¿sí? Una acción transformadora, una acción de cambio que también se va suscitando en diálogo con el contexto, con la cultura, ¿cierto? Con la idiosincrasia, con los saberes, con las prácticas. Entonces creo que desde allí hemos ido encontrando la posibilidad de construir paz en los territorios a partir de esas acciones que se vienen suscitando y que vienen dialogando entre la academia, y creo que es trascender la academia, sobre todo moderna y occidental, y es pensarnos una academia situada, viva y en diálogo con las poblaciones.
Magnífico, Miguel. Una óptica distinta sobre cómo producir conocimiento conjunto con las comunidades, no solo atribuible a investigadoras e investigadores especializados de las universidades. Andrea Catalina, en la experiencia larguísima que tú tienes en el trabajo en territorios, especialmente territorios rurales, territorios indígenas y afro, ese trabajo de investigación que nos comenta Miguel, ¿cómo es atravesado por la dimensión de la cultura, del arte, de la estética? ¿Y cómo podríamos aportar a nuestra audiencia desde allí algunos elementos para continuar en esta promoción de una paz profunda, una paz desde las comunidades y donde el saber de las comunidades pues es fundamental?
Bueno, pues escuchando ahorita a Miguel, a mí se me viene desde las experiencias que trae como tres reflexiones importantes. La primera reflexión tiene que ver con que la paz la construimos entre todos y entre todas, como ciudadanos y ciudadanas. Porque muchas veces se piensa a la paz cuando yo estoy, o quizás en la ciudad o en zonas donde no he vivido de cerca el conflicto, independientemente de si sea natural o la ciudad. Muchas veces se piensa que la paz es un asunto de otros, y pasa, no pasa mucho en nuestras profesiones, pero sí pasa en otros quehaceres, que se piensa, oiga, este tema. Quizás otra cosa, pues creo que lo primero que yo resalto de estas experiencias, tanto de reparación positiva como de la Casa de la Paz, todo el trabajo de firmantes, y además los saberes campesinos, esto nos muestra el universo de trabajo y de población que hay allí en La Paz, los nuevos devenires de la participación de las mujeres, la participación de los jóvenes. Entonces, esto es como lo primero que quiero resaltar, porque ya Miguel nos hablaba de esas memorias colectivas. Y al recoger esas memorias colectivas, uno se da la posibilidad, o lo que hemos visto con los diferentes grupos étnicos, es la posibilidad de apertura a otros saberes y a otros ángulos de mirar, ¿sí? Que muchas veces si uno no se da esa posibilidad de reacabar esa memoria y reactualizarla en el presente, traerlo al presente y tener una cultura distinta. Entonces, creo que ese es el primer legado de trabajo para los políticos técnicos, y es reconocer esos saberes otros, ¿no? Entrar en ese diálogo de saberes. El segundo legado que yo creo frente a la construcción con grupos técnicos es alguna vez un NASA me decía, hablando de las historias de vida y los que están escribiendo de firmantes, me decía como nosotros como que reconocemos el relato del otro como territorio. Entonces, esto a mí me pareció muy, muy, muy potente, esto de la el otro como ser sagrado, el otro, el relato del otro, la vida del otro, las experiencias del otro desde lo sagrado, porque eso nos abre la posibilidad. Y también por lo tanto de ahí a una escucha diferente, ¿no? No una escucha para responder, no una escucha para interpelar, sino es una escucha diferente. Creo que esta sistematización de experiencias como herramienta y como campo también de acción y de vida que nos trae Miguel es súper importante en ese sentido de reconocer al otro y a la otra desde una escucha diferente desde la capacidad de conectar. Y un tercer punto que creo que resaltaría de todo esto es que en algún momento lo tienen muchos de los participantes de la firma de la reincorporación comunitaria, y lo tienen muchos de los grupos ahorita en la construcción del plan de armonización indígena en este tan parte del capítulo étnico del acuerdo, que es que en algún momento aprendimos unas formas de actuar, unas formas de clasificación y de análisis que nos empezaron a separar por sexo, que nos empezaron a separar por pertenencia étnica, que empezaron a separar de diferentes ángulos. Pues creo que la otra indicación esa de dibujar esas barreras y pues, o que aprendimos con el proceso de colonización y que hemos aprendido con la instalación y la instauración del capital como modelo, como sistema, y es empezar a ver que hay otras formas de nombrarlo, posicionarnos y reconocer. Creo que va a ser poco de tres.
Pues con esos tres elementos, Miguel, pues creo que podemos ampliar un poco algunas ideas y conceptos que a veces se vuelven repetitivos, pero que no están suficientemente claros para el común de la gente, para el común de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Y en las comunidades también circulan de otra manera. Hay que establecer ese diálogo de saberes, como se ha mencionado desde la investigación de acción participativa, reconociendo lo que en las resistencias en los territorios han conseguido las comunidades para afirmar la vida, porque es que el núcleo de la paz, pues, es cómo defendemos la vida, cómo afirmamos la vida y cómo ampliamos las posibilidades de vida. Y en eso el papel de los territorios, de la comprensión de los territorios, es fundamental. En estas experiencias, Miguel, que has tenido, ¿qué se ha aprendido de nuevo sobre los territorios? ¿Qué sería un territorio de paz? Y sobre todo si lo pensamos en clave de la paz total que nos está proponiendo hoy el actual gobierno, ¿no? ¿Qué sería un territorio de paz y de paz total, Miguel, en esas experiencias que has mencionado?
Bueno, creo que es una pregunta profunda, ¿cierto? Para saber cómo realmente esos territorios podemos sentirlos, vivirlos o pensarlos también desde esta paz. Yo lo pensaría como desde diferentes lugares de enunciación. Creo que uno tiene que ver con algo que mencionaba ahorita Andrea, que me resonó en relación a entonces cómo entendemos estos territorios. Y creo que hay diferentes autores en comunidad que nos hablan que el territorio no solamente es lo geográfico, sino también es lo simbólico, ¿cierto? Y uno de los lugares que yo encuentro de paz son los cuerpos. Los cuerpos como territorio de paz, los cuerpos en resistencia, los cuerpos en disidencia también de una u otra manera, y sobre todo los cuerpos de las mujeres. Algo que yo he encontrado de manera particular en estas experiencias de investigación en temas de paz es la perspectiva de género y el lugar que tienen las mujeres en la construcción de paz. Yo en eso soy muy enfático, yo escribo muy en perspectiva de género. Hay todo un debate si uno puede ser feminista, no se puede ser feminista, hay todo un debate ahí. Pero más allá de eso, escribo para exaltar también el lugar de la mujer. Y yo escribo con las mujeres. Por ejemplo, yo he ido también distanciándome un poco de estas lógicas que a veces nos establece el sistema educativo también. Y yo no escribo con personas de pronto reconocida, ¿cierto? De lo que en los medios de comunicación. Yo escribo con las mujeres y con las mujeres que están allá in situ, ¿sí? Entonces, creo que el lugar que tienen las mujeres, la voz que tienen ellas, lo que dicen sus cuerpos, cómo sus cuerpos desde ahí también construyen paz, es lo que a mí me ha dado como un lugar ahí bien particular para comprender esta paz en los territorios. Y es cuál es la presencia de la mujer, cuáles son sus luchas, y también esas luchas, cuáles son esas luchas que han alcanzado, cuál es la presencia que tienen, cuáles son sus voces, cuáles son sus ideales, cuáles son sus sueños, cuáles son las proyecciones que ellas hacen para sus propias comunidades. Porque lo que uno sí ve es en el marco de la guerra, que en muchas ocasiones los hombres han liderado de alguna manera todo el tema de la violencia, ¿cierto? Las mujeres en menor cantidad, ¿cierto? O han tenido otros roles distintos, pero cuando uno ve la construcción de paz, sí hay un liderazgo muy fuerte por parte de las mujeres. Yo lo centraría principalmente ahí, en el cuerpo de las mujeres, en lo que ellas habitan, en lo que ellas han venido construyendo, y luego también pasa por dentro de estos procesos, sobre todo en los territorios campesinos, hay algo que se denomina como la recuperación de los lugares de la memoria. Y esa recuperación de esos lugares de la memoria fueron esos lugares que fueron de manera comunitaria perpetrados por las diferentes fuerzas en disputa, y cómo las comunidades vienen recuperando, porque los espacios comunitarios se vuelven en espacios muy importantes. Los espacios comunitarios son lugares de encuentro, son lugares para compartir, pero también para pensar la vida, ¿sí? Tienen muchas connotaciones esos lugares comunitarios. Y los lugares comunitarios fue lo primero que la guerra les arrebató, porque era la forma más fácil de generar una dominación de la población. Eso está muy anclado en los temas de guerra, también de modelo económico, ¿no? Y es cuando, de una u otra manera, yo aíslo a la población, la domino de una manera más fácil. Entonces, todo esto lo que fue generando fue que les quitaran los espacios comunitarios para que no se encontraran, para que no pensaran, para que no lucharan, para que no, ¿sí? Entonces, lo que han venido haciendo las comunidades progresivamente es recuperando los lugares de encuentro comunitario. Y eso es una lucha larga, creo que es grande, porque además, por ejemplo, las escuelas se convirtieron en campamentos, ya fuera de las guerrillas o de los paramilitares, porque siempre hablamos también de la guerra en el marco de las FARC, pero creo que acá también tenemos que exponer el tema del paramilitarismo. Entonces, campamentos paramilitares, campamentos guerrilleros, otros se convirtieron en campamentos del ejército. Entonces, las escuelas, los polideportivos, en varias de las comunidades he encontrado el tema religioso, por ejemplo, porque muchas de esas comunidades se declaran religiosas, confesionales, principalmente católicas, y recuperar espacios donde ellos hacían sus misas, sus celebraciones, sus conmemoraciones, comenzó a ser muy importante. Entonces, a medida que se vienen recuperando esos espacios, vuelve también de una u otra manera la paz, ¿sí? Y yo aquí también, ya para cerrar este punto, quisiera mencionar algo, y es en relación a la paz. Yo, de una u otra manera, concibo la paz desde lo que plantea más Francisco de Runo. Creo que lo resueno más ahí, con una paz imperfecta. Yo no sé si podemos llegar a una paz total, ¿cierto?, plena, pero Francisco de Runo plantea una paz imperfecta, y otros referentes. En América Latina hay un movimiento que se llama GAMIP. Yo he estado perteneciendo un poco a GAMIP, que es una red latinoamericana en temas de paz, y allí se ha trabajado mucho el tema de la paz cotidiana, porque entonces es cómo concebir que no es idealizar ni romantizar la paz, ¿cierto? Y que vamos a terminar todos aquí cogidos de la mano, que nos vamos a querer, porque uno no tiene empatía con todo el mundo, por ejemplo, ¿sí? Y también cómo pensarnos que la paz no solamente es porque ya se cesaron los fusiles, ¿sí? Ya no hay, como ya no hay fusiles, como ya no hay balas, entonces ya hay paz. Eso también tiene que ver con un tema estructural, y es que en Colombia, para que nosotros lleguemos a la paz, esto nos falta muchísimo tiempo, ¿cierto? Porque yo concibo la paz desde esa paz cotidiana que salvaguarda las condiciones de vida mínimas para las personas en su diario vivir. Es que haya derecho a trabajo, es que haya un derecho a la salud realmente, donde haya acceso a una salud que sea digna para la población, ¿cierto? Entonces, eso también tiene que ver con un tema de las necesidades básicas, en donde por lo menos hayan unas mínimas oportunidades. Las mujeres de La Palma dicen: nosotras no queremos que nos vengan a dar todo, porque nosotras no somos limosneras, no necesitamos limosna. Lo único que estamos exigiendo es que por lo menos tengamos condiciones dignas para vivir en la ruralidad y para vivir del campo, que hayan las condiciones mínimas y se salvaguarde el mundo del campo también en Colombia. Entonces, creo que esto es, todavía hay un camino largo, ¿cierto? Y desde ahí un poco lo plantearía.
Sí, el trabajo que se está haciendo por las comunidades y por muchos activistas pacifistas, se ha encontrado a veces con esa dificultad, y es que se cree que la paz es que dialoguen los armados, ¿no? Y como bien menciona Miguel, pues ante todo se trata de una paz que construya la sociedad. Y la hemos entendido aquí en nuestro Instituto de No Violencia, la hemos entendido como un proceso de transformación cultural. Por lo tanto, muy asido a la vida cotidiana, porque en últimas, en el largo plazo, lo que la gente está construyendo son modos de vida que permitan una convivencia pacífica y constructiva y productiva. Pero en esto el tema del territorio se vuelve crucial, porque en países tan diversos como el nuestro, cada territorio tiene unas condiciones específicas, tanto de la construcción comunitaria que menciona Miguel, que es fundamental. Nosotros la hemos empezado a ver también alrededor de cómo las comunidades reconstituyen sus lazos alrededor de los bienes comunes, del reconocimiento, de la reconstitución de lo que es común. En parte son esos bienes materiales, inmateriales, simbólicos, la fiesta, el carnaval, pero también la pesca artesanal, pero también formas distintas de producir que tienen las comunidades indígenas o las comunidades afrocolombianas. Entonces es un proceso de transformación cultural. Andrea Catalina, que ha estado, insisto, mucho muy vinculada a estos procesos de transformación cultural en los territorios, quizá nos podría ampliar un poco, Andrea, esas experiencias que, como las que menciona Miguel, te has encontrado, pero ya en comunidades afrocolombianas, por ejemplo, para poner ese caso que es bien conocido. Hemos tenido oportunidad de trabajar con Andrea Catalina, con comunidades afro en varios territorios del país. Y uno se pregunta allí por cosas que parecen externas a la paz, pero que están imbricadas en lo fundamental de los procesos de paz. Por ejemplo, es difícil para un urbano, para un habitante urbano, además que ha sido llevado pues a un individualismo que cuenta el progreso es por la posesión y por el consumo, es difícil entender por qué para las comunidades afrocolombianas el río, por ejemplo, es parte del proceso de paz. La montaña, el carnaval, ¿por qué eso hace parte de la construcción de la paz, Andrea Catalina?
Bueno, aquí hay varios puntos que voy a conectar, porque que lo decía Miguel, ahorita de la memoria. Y muchos de estos lugares, por ejemplo, para la población, se convierten en lugares de negocio, en el lugar donde yo fui en Guagua con mis compañeras, se convierten en sitio sagrado, incluso la cosmovisión y tiene también el lugar de la familia, mejor vivir para estar con parte del fluir mismo de vida. Entonces creo que lo principal es esto, y es ver que estos lugares también tienen una dimensión simbólica y espiritual. Es decir, que no solamente es el lugar per se, y un ejercicio también comunitario de construcción de memoria colectiva, sino adicionalmente a esta construcción de memoria colectiva, que ya es algo grande, digamos, está esa línea espiritual, ¿no? Es el lugar donde las parteras van y dialogan con las otras, mientras están lavando, mientras están fianguando. Es el lugar donde, por ejemplo, las comunidades como la de Charco o la de La Tola, todas estas subregiones de Cianga, es el lugar de esas cercanías al mar o a los ríos y capaz y demás. Es el lugar donde se intercambian esas cosas, ¿no? Donde caminaron sus ancestros, caminaron sus mayoras y se recogen esas sabidurías, se recogen esas sabidurías de la tierra, del agua, de la vida misma. Entonces, el segundo punto creo que tiene que ver con la espiritualidad y es la construcción y la conexión con la vida. Puede llamar o trabajar desde el buen vivir, el vivir bien, el vivir sabroso, la centralidad de la vida en el proceso de la paz. Y lo otro que tiene que ver con los saberes y que conecta con algo que me has preguntado también sobre el arte en el espacio anterior, que creo que es potencia, que conecta con el cuerpo, con lo que nos decía ahorita Miguel, son las prácticas culturales del arte, de la música, del baile, que habitan en el cuerpo y en el cuerpo. Y esas que desde ahí se visibilizan o que desde ahí se han tenido que dejar en silencio por un tiempo también para salvaguardar la vida, entonces creo que ese también es un punto importante porque nosotros vamos a ver mucho en los pueblos afro porque tienen un componente cultural grandísimo, porque en la cabeza, por ejemplo, el semillero en Bojayá hay unas cantadoras, el semillero de niños y niñas de esas cantadoras. Se empiezan a transmitirles todas ellas todas sus voces También empiezan a trabajar en y a cantarle a la vida, ¿no? Pero también a cantarle esas memorias de dolor, de miedo, de silenciamiento y a lo que está pasando, porque allí hay un ascenso de condiciones de orden público muy fuertes que no solo ha afectado a la población afro, sino también a las comunidades en vera do vida de ahí de Ujayá. Ese sería como mi tercer punto, pues para que nos introduzcas la pregunta, porque creo que sí, ya te comienza a tocar otras cosas como esas barreras, ¿no? Como esas situaciones que pasan aquí y allá en todos los territorios que muchas veces nos impiden estar desde una cultura de la transformación y desde una cultura de la paz.
Así es. Entonces, avanzando en este diálogo fecundo sobre estas experiencias, Andrea ha mencionado el tema de las barreras. ¿Qué barreras encuentras, Miguel, en el desarrollo de un trabajo de paz que veo que se conecta con la idea de redes de transformación? Pero esto no es tan sencillo, ¿cierto? Como llegar y decir, las comunidades sí están planteándose el problema de la paz, lo llevan a la vida cotidiana, involucran el cuerpo, por decirlo así, meten el cuerpo, especialmente las mujeres, ¿no? Pero construir comunidad no es algo tan sencillo, las comunidades mismas lo saben. Más aún en territorios que han sido, digámoslo así, extrañados de las comunidades, ¿no? Cuando nos trasladamos a las grandes ciudades, entonces no, nos vemos perdiendo el componente de lazos comunitarios, si acaso mantenemos el de la familia, pero muy difícilmente se crea comunidad en territorios en donde hay barreras de orden subjetivo, de orden cultural, de orden económico, de orden de distancias, de topología, en fin. Entonces, ¿cómo podrías, Miguel, ayudarnos a encontrar elementos de identificación de estas barreras fundamentales que se erigen tanto en la construcción de los territorios como en la construcción de comunidades, como en que se privilegie la vida cotidiana y la corporalidad, especialmente conducida por las mujeres? Es decir, para que no tengamos simplemente una perspectiva, un discurso, digamos, optimista, sino, bueno, ¿cuáles son las dificultades que hay que enfrentar fundamentalmente? Y esto ya ha avanzado nuestro diálogo casi que buscando unas conclusiones, porque vamos ya llegando rápidamente al final de nuestro programa. Adelante, Miguel.
Bueno, yo lo quisiera enmarcar en algo que he venido trabajando y profundizando y es entenderlo desde la colonia. Creo que esos son los mayores obstáculos que existen para los territorios y para la construcción de paz. Y la colonia, casi siempre cuando hablamos de la colonia la remitimos o la referimos, ¿cierto? A la invasión que vivimos, ¿cierto? Y muchas personas lo refieren a España de manera particular. Pero yo creo que la colonia tiene muchas vertientes. Digamos que en lo que yo investigo y en lo que he venido escribiendo es de dónde entiendo yo la colonia, ¿sí? Y cómo entiendo la colonia, y la colonia la entiendo también como esos actos de violencia que se reviste de muchas maneras, de muchas violencias, y se reviste de muchas maneras dentro de esas violencias. Entonces, por ejemplo, está la colonia histórica, que evidentemente no la podemos desconocer, ¿cierto? Ni dejar a un lado, pero está, por ejemplo, la colonia histórica. Y esa colonia histórica, cómo se ha perpetuado en la influencia, por ejemplo, de Occidente, en la forma de vida en nuestros países, en esta América nuestra, pero principalmente en Colombia, ¿cierto? Vemos cómo actualmente aún hay una injerencia muy alta de países extranjeros que se autodenominan como desarrollados, influyendo dentro de lo que es nuestra vida diaria. Entonces yo pensaría, por ejemplo, tiene que ver con esos obstáculos que existen, con esas amenazas que también aparecen desde fuera, por eso yo, por ejemplo, no hablo de conflicto, sino yo hablo más de guerra, porque creo que esto todavía tiene un tema de intereses a nivel internacional muy fuerte. Entonces tiene que ver con eso, pero creo que también tiene que ver con el Estado, y creo que el Estado tiene mucha corresponsabilidad en esto. El Estado desde muchas aristas, el Estado desde la administración, el Estado desde la seguridad, el Estado desde las Fuerzas Armadas, el Estado desde la burocracia, desde la corrupción. Creo que el Estado tiene una injerencia desde muchas dimensiones muy profundas aquí. Por ejemplo, nosotros en las investigaciones hemos encontrado que en la implementación de la ley hay muchos vacíos. Esos vacíos están dados, por ejemplo, por el tipo de contratación que tienen para los equipos profesionales. ¿Qué tipo de contratación les hacen? ¿Cada cuánto se las hacen? ¿Cuáles son las condiciones también laborales que tienen? Eso que ha llevado, por ejemplo, que no haya una consecución en el acompañamiento a las poblaciones. Hay revictimización, porque viene un profesional, el profesional por la forma en que lo contratan, no espera que lo vuelvan a contratar, sino que se va y busca otras oportunidades porque necesita el ingreso. Entonces vuelve otro profesional, termina haciendo otra vez un diagnóstico, en ese diagnóstico termina revictimizando a la población, tiene otro criterio, lleva el camino por otro lado. Entonces creo que la colonia se instaura de muchas maneras. Y la otra colonia que yo encuentro es también la autocrítica dentro de las comunidades, que es la colonia que existe dentro del patriarcado y el machismo dentro de las comunidades todavía en Colombia, en cualquier territorio en el que nos circunscribamos. Y es que estas prácticas patriarcales, machistas, terminan generando violencia de género, violencia intrafamiliar, ¿cierto? Por ejemplo, discriminación a la comunidad LGBT, con una de las comunidades, yo les decía el otro día, listo, ya no hay desplazamiento de la población por parte de las fuerzas que estaban armadas insurgentes, pero hay nuevos desplazamientos porque, por ejemplo, la comunidad LGBT no se acepta dentro de la comunidad. Entonces, ¿qué están haciendo las personas que se identifican dentro de esta comunidad? Están siendo desplazadas a Bogotá. Entonces, yo les decía, estamos generando un nuevo desplazamiento ahora desde otro lugar. Entonces, creo que esas colonias que están instauradas, porque habría que preguntarnos si la colonia no la encarno, yo creo que yo encarno también la colonia y la reproduzco de muchas maneras en violencias, son esas amenazas que afectan a los territorios y que afectan la construcción de paz.
Muy bien, Miguel. Le diría a Andrea Catalina que, por ejemplo, con base en algún canto de las cantaoras del Pacífico, nos resumas los grandes alcances que tiene la paz territorial, y esto de la memoria colectiva. Miguel ha presentado unos elementos fundamentales en el sentido de tener en cuenta la diversidad de los territorios, pero al interior de los territorios la diversidad de su composición humana y de su composición de formas de vida, pero al interior de esos territorios reconocer que hay dos claves que, como decía Raúl Civechi, son hoy fundamentales en el tema de las resistencias a la guerra y de la paz, como son los jóvenes y las mujeres. Entonces, toda esta orientación que se da allí y lo que tú has encontrado también, Andrea Catalina, en nuestro andén pacífico, por ejemplo, de ese liderazgo de las mujeres y de esa fuerza que se gana cuando se canta la unidad, cuando se canta la defensa de la vida del territorio. Algo que nos pueda ayudar a concluir esto, Andrea Catalina. Adelante.
Bueno, hay una canción que construimos con varias mujeres y un grupo que tenemos que se llama Team Matron, que se llama De Guapia Timbiquí, y precisamente habla sobre esas memorias que emergen de los territorios. Y en una de sus primeras estrofas, pues, lo canta así. Decían que estaba muerto, pero las flores brotaron. Hablaron de su regreso y en vaivén ha retornado. Retumbaba la marimba, repicar desenfrenado. Cantando los buenos vientos que la violencia ha cesado desde Guapiatimbiquí, en mi canto descubrí que aunque ya no estés aquí, hoy te tengo junto a mí desde Guapiatimbiquí. En mi canto descubrí que es la fuerza de vivir la que me mantiene aquí. Bueno, y después hay otra estrofa, pero por tiempo.
Excelente, Andrea Catalina, muchas gracias porque esto nos ayuda a concluir este programa. Aspiramos a seguir dialogando con Miguel y con la gente de estas redes que están construyendo paz en los territorios desde esta perspectiva profunda de transformación de la vida cotidiana, de la posibilidad de una crítica permanente a esas grandes barreras para que las comunidades se afirmen como constructoras de vida, como son, las ha mencionado Miguel y las ha mencionado Andrea Catalina hoy, el patriarcado, el machismo, esas instituciones duras que también atraviesan a las comunidades mismas, y esa institución bélica que se impone en esa búsqueda de que la sociedad esté dividida en los guerreros y los pacíficos, en los buenos y los malos, para por el contrario encontrar la trocha, como es el nombre de ese proyecto importantísimo que hay en la Casa de la Paz de Bogotá, encontrar la trocha o las trochas, los caminos por donde confluir en comunidades pacíficas y en territorios de paz. Agradezco mucho a Miguel Rodríguez, a Andrea Catalina Suárez y aquí en cabina a nuestra productora Paola Alaba, que siempre nos acompaña y nos permite que este programa salga al aire. Desde el Instituto de No Violencia, Acción Ciudadana por la Paz, el programa Paz a la Voz y el programa El Puente, nos despedimos por hoy de la audiencia y esperamos encontrarnos muy pronto. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Andrea Catalina.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter.